Diario del Juicio por delitos de lesa humanidad en San Juan. Un acontecimiento histórico que nadie debe olvidar. Diario del Juicio, un espacio para la memoria en Radio Universidad. Testimonios exclusivos desde la sala de debate donde se lleva adelante el juicio de la llamada megacausa. Producción y realización periodística, Sergio Caballero. Idea y supervisión general, Dirección de Radio Universidad Nacional de San Juan.
Pasaron 4 audiencias en las que Eloy Camus aportó una gran cantidad de datos que logró recabar en sus investigaciones y reconocer a muchos de los miembros del ejército y de la policía que tuvieron cierta participación en los delitos que se investigan en la megacausa. Los testimonios que pasaron frente al tribunal desde aquel 7 de noviembre de 2011 habían arrojado muchas novedades a las causas y aún no culminaba la etapa de testimonios contextuales. Así lo explicó el fiscal de la causa, doctor Mateo Bermejo.
Ustedes piensan que estamos todavía en una etapa intermedia, están ahora declarando los querellantes, luego vamos a tener todos los testigos de contexto, estamos hablando de alrededor de 20 y pico de testigos que van a contar un poco cómo era el aparato represivo de esos años, los centros clandestinos, qué función cumplía cada fuerza de seguridad según su conocimiento, y recién después vamos a comenzar hecho por hecho, así que esto podría ser seguramente avanzado el año que viene, digamos. Garay era uno de los gendarmes que custodiaban a las personas en el penal. Según ellos nos refieren, no son personas que los hayan maltratado, digamos, entre comillas, se entiende el sentido. Por lo tanto, lo estamos en este caso llamando con el sentido que es declaración testimonial respecto de las detenciones en esos años, quiénes estaban detenidos, cómo, si ellos sabían quiénes podían ser los torturadores, las personas que torturaban y mataban a las personas detenidos políticos en esos años. Durante un periodo en el penal de Chimbas, la función de seguridad interna de las personas detenidas la cumplió personal de policía provincial en esos años, femenino. Entonces, bueno, nuestra intención es conocer primero quiénes eran, porque si aparecen referidas en uno u otro sentido, por lo menos tener la posibilidad de declarar, llamarlas como testigos. Este es un pedido general que hacemos, no estamos refiriendo a nadie específicamente, pero bueno, para tener estos datos, para poder referir en caso que aparezca algún dato particular, bueno, poder saber de quién estamos hablando.
De los testimonios que se escucharon en las primeras audiencias en noviembre y diciembre de 2011, hubo muchos datos que enriquecían la investigación de las causas. Bermejo también se refería a esas informaciones.
Bueno, María Julia detalló, con mucho acierto, parece, las circunstancias en las cuales su hermana fue llevada por la familia al RIM 22 bajo un acuerdo básico que parecía por parte del segundo jefe del RIM, que era que no iban a tomar ninguna medida ni violenta ni agresiva contra ella, cosa que evidentemente no cumplieron. Relató también muy bien los allanamientos, los diversos allanamientos que tuvieron lugar en la casa con personal del ejército y a veces con personal civil, que aparentemente también era del ejército, entre los que identificó con exactitud al señor Olivera, el diputado Olivera, y el diputado Vic. El diputado Vic, recuerden que está prófugo de la justicia, por lo tanto no está presente en este juicio, y nos relató con mucho detalle las circunstancias en las que su hermana habría sido torturada en la cárcel, porque ella de muy pequeña se acercó a ella y, como jugando un poco por indicación de su padre, pudo tomar contacto de que ella tenía fuertes dolores en la espalda, un poco jugando, tocó la espalda, dijo, y ella retrajo el cuerpo, ¿no? Y podemos identificar muy bien el periodo de las torturas, fue entre su detención en el RIM 22 y en Navidad del 76, entre noviembre del 76 y diciembre del 76. El conocimiento de Olivera como presente un allanamiento evidencia que los argumentos de Olivera de que no había tomado parte en absoluto en el aparato represivo parecen comenzar a desarticularse. Vamos a seguir, evidentemente, escuchando el resto de los testimonios, que yo creo que van a ir en un sentido muy similar. Distintas instancias de operativos vinculados al aparato represivo, muchos de ellos yo los conozco porque ya fueron relatados en la instrucción de las causas, pero bueno, vamos a escuchar el juicio a ver qué dicen los testigos. Ya queremos ver el resto de las así llamadas expedientes de ley 2840, ley 2840, así llamada ley antisupresiva, que se utilizó durante la dictadura militar, es previa a la dictadura, es de la democracia, pero fue utilizada luego para a las personas detenidas en el marco de esa ley torturarlas y ver exactamente qué ocurrió con esas personas detenidas en el marco de esos expedientes. Por lo tanto, sí hemos pedido toda esa documentación.
También hizo un balance de lo sucedido en el juicio el doctor Roberto Yerboski, miembro de la querella y así lo explicó.
La audiencia fue la de Víctor Carabajal, Chango Yanes también hizo la parte de reconocimiento fotográfico. Víctor Carabajal declara básicamente sobre sus detenciones. Narró parte de los sufrimientos que él padeció estando detenido y narra toda la situación que padeció su hermano cuando fue asesinado por esta gente, ¿no?, en las sesiones de tortura, y después simulan un ahorcamiento, una simulación burda, muy torpe. No hace falta ni relatos de testigos, es decir, más allá que lo hay, que se va a acreditar en la causa, básicamente ellos pretenden hacerle creer al tribunal, y pretendían hacerlo creer en esa época, que Alberto Carabajal, un hombre alto, se había ahorcado de una reja de una celda cuando lo encuentran con los pies en el piso, con un pullover ahorcado. Y en realidad lo que tenía Alberto Carabajal fue torturado y muere en las sesiones de tortura. Básicamente eso es lo que, digamos, como el hecho más relevante del día de hoy. Está aportando datos importantes, como por ejemplo lo de Rivas, es también la participación, por lo menos para ser interrogado, en qué calidad participó un suboficial Olivera, conocido como el Mariachi Olivera, que pertenecía a la banda de música, y sin embargo, bueno, él tiene alguna información que seguramente deberá aportar al tribunal. Básicamente son estas cosas, y bueno, este señor San Emeterio, ex agente, cocinero del Servicio de Inteligencia, abogado de la parte defensora, pretendía que lo detuvieran a Carabajal para que se incomunicara con otros testigos, cuando en realidad han estado 30 años en libertad esperando un juicio, y realmente es poco serio. Pero en realidad es poco serio todo lo que él plantea, ¿no? Básicamente escuchemos los alegatos históricos de este hombre y bueno, es poco serio.
Por parte de la defensa habló el doctor Diego Gioccoli respecto a los dichos de Olivera en su primera ampliación declaratoria.
Por orden de la Defensoría General de la Nación, se ha salido una resolución donde disponen que tanto yo como la doctora Nines López asumamos la defensa técnica en estas causas de Benito Osvaldo Martel y Jorge Antonio Olivera. Estamos en un inicio, obviamente esto tiene mucho todavía para desarrollarse, pero bueno, estaremos a las resultas de la causa, y por una cuestión de tiempos, atento que también estamos trabajando en primera instancia, estamos abocándonos paulatinamente a la causa, a ir pidiendo los cuerpos que sean necesarios a fin de ir estando al día a día con las declaraciones de las testimoniales. El presidente del tribunal, más que nada, serían citados como imputados en la causa, ya que serían quienes supuestamente podrían ser responsables de la desaparición de Mariana Erice. Obviamente nuestra idea sería que eso se resuelva pronto. El informe que han enviado al hospital mayor de Buenos Aires, a fin de que podrían verificar la versión del señor Olivera de que estuvo allí Piedra o algún familiar de Piedra, que tengo entendido estaba internado allí. En caso de ser eso verídico, bueno, se podría llamar en primera instancia a declarar como imputado al señor Piedra, y bueno, y ahí verificaríamos la versión del señor Olivera. Más que nada Piedra, supuestamente son los responsables, pero por lo que me manifestó Olivera, tuvo un intercambio de una conversación con el señor Piedra, no así con Wagner. Creo que fue Piedra quien le manifestó que estaba con Wagner.
En tanto, el doctor Marcelo Fernández también nos dio su opinión de lo que sucedía en la sala.
La defensoría, bueno, porque en un principio se había hablado, el doctor Pirrello no estaba de acuerdo con que el señor Olivera declarara. No obstante eso, el señor Olivera, aparte de imputado, como ustedes saben, es profesional del derecho, es abogado. Entonces él, por una cuestión personal, desconociendo, si se quiere, el asesoramiento de su defensor, decidió declarar, y que creo que fue en un punto buena la declaración, en base a las estrategias de defensa que nosotros, el resto de los defensores, por el resto de los imputados, podemos tomar algunas cuestiones que han surgido justamente en la audiencia de hoy. señor Olivera estaba representado por sus, por la Defensoría, son dos abogados, no recuerdo el nombre de ellos, pero son dos abogados de la Defensoría de acá. Por el momento vamos a limitarnos a lo que hay en la causa y en su efecto, si corresponde, llamaremos o citaremos testigos. Sí, por el momento es lo que se está incorporando. De hecho, las indagatorias de nuestros defendidos están incorporadas, no quisieron ampliar, y por consejo nuestro no ampliaron la indagatoria, pero en su oportunidad, si corresponde, citaremos testigos.
Las audiencias continuarían con varios relatos contextuales que enmarcaron las causas que se ventilan en este juicio. Así pasó el licenciado Edgardo Mendoza. También habló el doctor Carlos Bula, quien es el abogado que comenzó en 1985 con las investigaciones sobre delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura militar en San Juan.
Diario del juicio por delitos de lesa humanidad en San Juan. Un acontecimiento histórico que nadie debe olvidar. Diario del juicio. Un espacio para la memoria en Radio Universidad. Testimonios exclusivos desde la sala de debate donde se lleva adelante el juicio de la llamada megacausa. Producción y realización periodística, Sergio Caballero. Idea y supervisión general, Dirección de Radio Universidad Nacional de San Juan.